damos la bienvenida
a Tardes de Tarot.
Hola, Agus.
Hola, Charlie.
¿Cómo estás?
Bien, acá andamos. ¿Vos? ¿Qué? ¿Tomando algo rico? ¿Tomando nada?
Estoy tomando un mate cocido, así que volví a las infusiones, me estoy reivindicando. Sí, estoy con las infusiones de vuelta porque, bueno, era hora que compense lo que venía haciendo mal, básicamente. ¿Vos?
Bien, porque nos compensamos mutuamente, yo no estoy tomando nada.
Esto habla del equilibrio, de la armonía y del balance yin y yang que tiene el tarot y que tenemos nosotros justamente, ¿no? En este podcast.
Exactamente, sí, tremendo igual. Ahora me estoy dando mal, pero bueno, ya estamos en el baile, ya estamos en el baile de tarde.
De tarot. Y, ¿y qué vamos a estar conversando hoy en esta tarde de tarot?
Bueno, vamos a estar hablando de algo un poco más distinto, si se quiere, pero que tiene mucho que ver con las últimas como prácticas de tarot que se vienen dando y que tiene que ver con el efecto Forer, que mencionamos es justamente como esta situación en que las personas tienden a aceptar como validaciones o como cuestiones muy específicas. Por ejemplo, los mensajes generales, los signos le aparecen, como lecturas, ¿no? Por ejemplo, que decíamos que podrían aplicar a un montón de personas y como personas, bueno, las toman como propias, ¿no? En algún punto.
Claro, no es personal, sino que es un mensaje azaroso, ¿no? Como, no sé, la galleta de la fortuna, por ejemplo. No te lo escribieron para vos, o sea, no es que lo estaban escribiendo y de hecho me parece un mensaje, un ejemplo muy claro de efecto Forer, ¿no? El efecto Forer, claro, bueno, algunos por ahí lo escucharon como Barnum también, o Barnum Forer. Viene porque justamente había un psicólogo que era medio como, o tenía prácticas medio de showman y de cierta, bueno, no, medio dudosas respecto a la veracidad de su prueba, pero con cierto éxito, cuyo apellido era Barnum, ¿no? Y cuando justamente el psicólogo Paul Mill lo analizó, le puso este nombre, ¿no? Y que tiene que ver con esta idea de que decía Agus, ¿no? De que los mensajes que no son generales, perdón, que no son personales, los tomemos de esa manera, ¿no? Un mensaje que es azaroso, que está ahí para varias personas. Y el mejor ejemplo, me parece, o que tiene que ver con el tarot, o a dónde lo anclamos acá con el tarot, es con lo que pasa, por ejemplo, esta idea del showman y de tal, del efecto Forer, con el mago también, ¿no? Esta idea del mago de Marsella, el bateleur, ¿no? Esta idea del trickster, ¿no? El malabarista, no, perdón, el que maneja los hilos. Sí, el que maneja los hilos de una marioneta y que justamente a través de ese efecto se puede convencer o se puede engañar básicamente, ¿no? Pero no hay realidad, no hay certeza, sino que hay solamente show.
Exacto, si lo pensamos también, un poco lo que decíamos la otra vez, y acá nos vamos a echarle la luz a los culpables, a Charlie. Charlie tiene una práctica que podría generar este, por ejemplo, que lo ponemos como un ejemplo, ¿no?
Total.
Igual sería también, pero digo, los que siguen su cuenta saben de qué hablo, de qué se trata.
Bien, que respondan los que... No, mentira, no, porque si no hay un bacho muy grande. Exacto. Yo, por ejemplo, todas las semanas subo un consejo semanal de tres cartas para que la gente elija y, bueno, en base a eso doy una respuesta. Yo eso en un episodio de la segunda o tercera temporada, no recuerdo, conversé sobre esto, que, bueno, nada, un cruce entre las piedras y las cartas, pero, obviamente, si Agus, por ejemplo, elige una carta, yo no escribí ese consejo o esa interpretación, no saqué, no elegí esa carta específicamente pensando en Agus.
Exacto.
Sucedió que ella lo eligió. Ahora, ¿es menos importante el impacto que Agus le genere el mensaje si ella lo siente que habla de ella o de una situación por la que está atravesando? No. Porque ahí entra un componente que nos interesa, que es la serendipia, ¿no? Y esta cuestión de lo azaroso, y de que a veces uno encuentra el mensaje que tenían que encontrar porque era para uno, ¿sí? No es un mensaje escrito específicamente para nosotros, pero sí la situación nos lleva a que sea para nosotros y que lo terminemos encontrando y haciendo cierto match entre ese mensaje y lo que nos pasa. El ejemplo me parece más evidente es los signos, ¿no? El horóscopo, el famoso horóscopo de las revistas y los diarios, que, por ejemplo, yo tengo sol en Escorpio y por ahí puedo agarrar el horóscopo y ver que dicen que para Escorpio, no sé, se proyectan determinadas cosas y viene otro escorpiano o escorpiana y menciona que no, que nada que ver, está en una situación completamente diferente o eso que se anuncia no pasa ni por cerca. Bueno,
Bueno,
¿qué pasa
yo
acá?
en teoría yo ya debo haber encontrado el amor 800 veces, pero no me ha pasado.
Claro, bueno, es que a eso,
¿Qué pasa
pero
con Aries? ¿Qué pasa
seguramente alguien de Aries sí lo encontró, no eras vos.
No era yo, pero bueno, viste como es general, dije a mí también me toca alguna vez y no, se ve que no, que es como muy escurridizo.
Me gusta la palabra escurridizo. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo, entendiendo de cómo se originaron los horóscopos que podemos ver en los diarios, en las revistas, nos cae un poco más la ficha de por qué pasa esto? A principio del siglo XX, cuando la humanidad estaba un poco bueno, todo esto muy post-revolución industrial, estaba medio descreída de las prácticas esotéricas y más anclado en la ciencia, lo que sucedió es que la gente ya no se leía no, o no se hacía cartas natales. Y los astrólogos no encontraban manera de decir, bueno, ¿cómo seguimos trabajando, básicamente? Y
Claro.
lo que propuso Cheiro, que era un quiromante y un astrólogo, fue hacer este tipo de mensajes, vendérselos a los periódicos. Claro, pero eran mensajes que son como muy generales, o sea, porque Agus le puede, bueno, Agus tiene el sol en Aries, ¿no? Entonces dice, Aries tal cosa.
Claro.
Y puede pasar una persona que sí, ok, es verdad, me está sucediendo esto, y otra persona que diga la verdad, cero, no tiene nada que ver con mi vida.
Exacto.
Y eso está bueno verlo, o entenderlo o desde dónde lo podemos entender, mejor dicho, porque claramente no es en detrimento o en contra de la astrología, sino que lo que estamos diciendo, ¿no? O de cualquier otra práctica, porque ese
Exacto, sí.
mensaje azaroso, y poco específico, obviamente no va a suplir nunca una consulta de una lectura de una carta natal, por ejemplo. O sea, si Agus va y se lee con un astrólogo o astróloga, claramente no es la misma información que la que va a encontrar en el periódico, en el diario, sino
El
que justo.
periódico.
Sí, estaba como. Es que me acordé que tenemos oyentes de otros países y fue como.
Como Dora la
Mochila, mochila. Sí. Pero sí. Bueno, igual, en realidad la palabra periódico no está mal dicha, ¿no? El diario es periódico, pero
no,
bueno.
es diario, sale todos los periódicos cada 15, es periódico.
Bueno. Es cierto. Pero es como una. Como que en un árbol de conceptos uno se desprende del otro.
Perdón, sí, volvé
Y ahora, ¿qué pasa con el tarot? Este mensaje que, por ejemplo, Agus mencionaba que yo hago en el consejo semanal, entonces es solamente haya personas que haya semanas que sienten que eso tiene sentido y otras que, la verdad, nada, cero. Ahora, eso no equivale a una consulta, eso no es como cuando una persona viene, o bueno, de forma virtual, de la forma en la que sea, se hace una consulta conmigo, con Agus, o con quien sea, con cualquier tarotista, porque ahí sí es una cuestión personal, donde se analiza el caso específico. No es palabras sueltas, ¿no? No son conceptos que, bueno, uno puede decir como si estuviese viendo un meme, si soy, sino que es algo en base a lo que la persona está manifestando, ¿sí?
¿Qué es lo que pasa? Claro, ¿qué es lo que pasa también con estas cuentas de que no es de vuelta? No estamos desfenestrando nada, lo que estamos
No, no, no.
diciendo es de tomar con pinzas y con responsabilidad también, ¿no? Porque también es como las grandes cuentas que están presentes, de psicólogos y psicólogas, que brindan algún tipo de... Ahora todo el mundo sabe diagnosticar, ¿no? Autista, un psicótico, es como que empezamos a tomar ciertas cosas que vemos, ¿no? Y que identificamos, tipo, ah, no, esto... Y de vuelta, es lo que dice, reemplaza a un profesional real y tener una consulta real, ya, por ejemplo, un terapeuta. Digo, funciona no solo para el tarot esta cuestión, sino para un montón de posición, pero que nos pueden brindar nada, un, che, esto me resuena, mejor hago una consulta, ¿no?
Claro.
Pues puede ser. Digo, esto de no empezar a validarse o a hacer cosas que, como dice, no están hechas para nosotros, ¿no? Como que no es un diagnóstico porque lo vi en una cuenta, ¿no? Si dijo todas estas cosas las tengo, debo tener, no sé, deficiencia de atención, por decir una cosa, ¿no?
Justo mencionaste una que estaba medio de moda, además, claro, ¿no? Que los, el diagnóstico de TDA está medio como... Que ojo, no digo que esto no es en contra de las personas que lo tengan, ¿no? Pero sí me parece que hay ciertos profesionales de la salud que sin mucho análisis es como, no, TDA, está bien. Es como muy de entrada, ¿no? Y que en cualquier práctica, ¿no? Científica o conjetural, como es el tarot, requiere, ¿no? Bueno, para analicemos bien esto, ¿no? No nos quedemos con una regla de oro en el que, bueno, siempre que pasa tal cosa, el resultado va a ser este. Porque estamos hablando de personas, básicamente, y eso modifica.
Tal cual, y también yo, a ver, esto que pero qué onda, cuando algo me resuena y lo siento propio, que esto es Forer, ¿cómo lo tengo de una serie? Algo que sí, no fue escrito para mí, pero me viene, me calza, como esto de necesitaba leer esto, necesitaba escuchar esto. Mismo los mensajes del tarot generales, digo, pero tiene que ver con esto de poder conectar con la intuición y saber que cuando algo resuena, no resuena en la cabeza, resuena en un lugar mucho más profundo, esto de que hay como una certeza de que ese llega en el momento. Y me parece que es una sensación completamente distinta a lo que podría ser el efecto Forer, que eso más que nada trabaja en la parte más racional, ¿no? No tanto en lo intuitivo. Y creo que sabemos diferenciar cuando un mensaje llega a tiempo. Por ejemplo, me acuerdo de esto de que la típica, ¿no? De que vemos plumas y generalmente las mensajes de que todo va a estar bien, son mensajes más allá. Pero una cosa es ver una pluma en un lugar inédito, que no hay muchas chances, y otra cosa es ver una pluma en un gallo. Digo,
claro.
Uno tiene que diferenciar, el llega más de la percepción. Llega esa certeza, llega desde otro lugar, no desde la... Entonces, me parece que hay mucho Forer, pero la serendipia no es desacreditando esta cosa de encontrar algo que tiene que ver con la cabeza. No sé qué opinas.
No, completamente. Mirá, y me estaba acordando algo que sucedió el otro día, que en una práctica, digamos, más brujil, que no, bueno, no tiene directamente que ver con el tarot, por temas laborales y demás, apareció una hormiga al lado del altar. Para que los que no saben, mi altar está en mi habitación. O sea que, digamos, y no da, o sea, tengo una ventana, pero no da al balcón, o sea... Y era una única hormiga, ¿no? Y yo después me fijé, dije, bueno, ya veo que tengo un hormiguero y me quiero morir. No. Pero me pareció muy loco que de golpe, cuando yo estaba intencionando respecto a cosas de trabajo, apareciese una hormiga que es un símbolo, o por lo menos yo, pero igualmente en general, que se asocia al trabajo, ¿no es cierto? Hasta, bueno, las fábulas de Sopo muestran a las hormigas trabajando, ¿no? Entonces... yo dije, ok, esto es una señal, o sea, porque esto que decía Agus, ¿no? No es una pluma en un gallinero, es una pluma en un contexto que no tiene nada que ver de golpe, ¿no? ¿Qué hace una hormiga acá, básicamente? Ahora, el efecto Forer, está bueno esto que decía Agus, ¿no? Hay que diferenciarlo de eso que uno siente internamente y que ahí es donde hace como pesa más la intuición y somos conscientes de la serendipia. Porque, sí. ¿Qué es la serendipia? Por las dudas, esto igual lo mencionamos alguna vez, pero que esto, de hecho, hasta desde la psicología se trata también, la idea de encontrar algo que nos resulta valioso, pero de forma azarosa, ¿no? Por ejemplo, encontrar un mensaje de una forma que no esperábamos encontrar, ¿no? Esta cosa de simplemente sucedió. Hay una película que se llama Serendipity, que si no la vieron recomiendo, una comedia romántica que está bastante linda. Yo la vi, admito, bajo sustancias, pero porque, y ojo, legales, no estoy siendo apológico. Estaba con...
tanto, pero ahora después te lo voy a preguntar.
No, 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 esto lo puedo decir porque justo fue cuando una vez tuve un accidente automovilístico y bueno, nada, para el dolor de la fractura, bueno, estaba con ciertos analgésicos y vi la película y me pareció un poquito más linda todavía, probablemente.
Tengo que ver, yo
¿Cómo, cómo?
no la... No, no, todavía no la vi, tengo que verla. Me la habías recomendado en un momento.
Sí, bueno, aparte está John Cusack, que está Kate Beckinsale, o sea, ya eso ya es interesante y habla mucho de esto de forma divertida de, bueno, de si es para mí, lo voy a encontrar. Ahora bien, ¿cómo nos puede afectar el efecto Forer al momento de una lectura o como tarotistas? Bueno, me
Sí.
parece que lo fundamental es evitar a toda costa que cuando estamos interpretándole a una persona, caigamos en mensajes que dé lo mismo si se lo estamos diciendo a la persona que tenemos enfrente o si se lo estamos diciendo a otra persona con otro contexto. Es decir, viene
Exacto.
Agus con una situación familiar específica y yo digo lo mismo que le dije al anterior y que le voy a decir al siguiente, repitiendo básicamente conceptos, palabras y definiciones de ciertas cartas, entonces, ¿el mensaje es realmente valioso para Agus? O sea, de esas tres personas que estoy nombrando, seguramente a alguna le está sirviendo, pero hay otras dos que quizás no es
Claro,
medio poco, ¿no?
que no estás
Claro.
aportando nada. Y que aparte también en algún punto retrasás, no sé, el proceso, como que no les brindás ayuda y capaz esas personas se frustran también porque piensan que ahí va a estar el mensaje que les puede ayudar y el tarot puede ayudar de mil maneras, ¿no? Si lo leemos así es como medio contraproducente, ¿no?
Claro, es que, a ver, la carta del día, ¿no? Que nosotros a veces mencionábamos, de hecho en los episodios nos interpretamos mutuamente en nuestras cartas, sí. A ver, es lo mismo determinada carta, por ejemplo, cuando, sí, de hecho, si habrán notado que cuando a Agus le sale alguna carta de espadas, yo enfatizo que justamente esto es un dato, porque Agus tiene muy, muy potenciado su lado de espadas, ¿no es cierto? Entonces, justamente, digamos, si me saliese a mí sería otra historia, ¿no? Y si le saliera a cualquiera de los oyentes también lo mismo, porque habla también de lo que para uno representa. Que acá me parece que pasa, y acá volvemos con uno de los ejemplos que mencionaba Agus al principio, ¿no? De cómo, de los diagnósticos y las interpretaciones. Cuando Freud hablaba de la interpretación de los sueños, mucha gente por ahí, bueno, leyendo esos libros, lo interpretaba como, bueno, si sueño con determinada cosa, significa esto. Y en realidad hay que ver, hay que analizar qué representa para vos, ¿no? Porque, digamos, quizás aquello que para, no sé, Agus es traumático, para mí es algo placentero. Entonces, y eso habla mucho de la experiencia personal. Así que no, digamos, y con más razón las cartas, ¿no? Si a mí me sale una carta con la que yo tengo medio un poco de, bueno, ya saben, por ejemplo, si a mí me saliese el Hierofante, claro, el Papa, bueno, evidentemente esto implica algo para mí, implica, no lo podemos interpretar de la misma manera que para una persona que se lleve bien o le dé lo mismo, porque habla de trabajar todavía un poco más, de una forma un poco más ardua, aquello que me está costando, evidentemente, y por eso sale la carta. Y esto
Claro.
es lo que hay que evitar, me parece, ¿no? Ese tipo de consecuencia del efecto Forer de nada, repetir como loros definiciones, conceptos que pueden estar más acertadas o menos acertadas, pero que no se adecúan a los contextos, ¿no? Agus.
Totalmente, adhiero totalmente. Me parece que por eso hay que tener mucho, mucho en cuenta esta cuestión de la que hablábamos, pero también esto, trabajar mucho la intuición. Yo creo que cuando tenemos la certeza desde ese otro lugar, estamos por el camino correcto, ¿no? Entonces me parece que eso es como re importante.
Sí, y bueno, mira, antes de cerrar ese tema, yo justo esto, bueno, se los voy a mencionar seguramente a algunos alumnos que tengo ahora, que a veces preguntan, bueno, están en las primeras clases, y a veces preguntan, pero ¿y qué pasa cuando sale esta carta? Y es como, ok, y yo siempre, no, o sea, nunca me canso de recordar y hacer énfasis en lo importante del contexto, ya sea de la
Exacto.
tirada, o sea, del resto de las cartas, y del contexto de la persona, a quién le estamos leyendo. Porque si buscamos o nos quedamos, si es que supuestamente las encontramos, reglas de oro donde, bueno, esta carta siempre va a significar esto, caemos en el peligro de, bueno, peligro es un poco exagerado, pero caemos en sí, digamos, en la mala suerte de terminar interpretando algo muy vago. ¿no? Básicamente, o no
Totalmente,
tan
sí.
rico como podría. Que a mí personalmente me pasó con la emperatriz, que yo, bueno, la adoro, ya saben, y con una clase hace un par de años no me daba cuenta que la emperatriz era la carta que venía a restar en esa tirada, ¿no? Hasta que, bueno, nos cayó la ficha, justamente.
Qué loco eso.
Sí, pero claro, pero yo estaba viendo mucho con mi cristal de la emperatriz es buena, es linda, la queremos. Y en realidad
Claro.
acá estaba en su lado más negativo, ¿no?
Por decirlo
Que
de
bueno, que refería a una suegra muy mala en ese caso, ¿no? De la alumna de que estábamos leyendo. Pero cuando lo entendimos, fue como, claro, ahora todo tiene sentido. Ahora lo podemos analizar mejor.
Bien.
Agus, dejando el efecto Forer, y bueno, obviamente los consultantes, los oyentes nos pueden seguir consultando y preguntando lo que
Siempre.
no haya quedado claro de esto, pero ¿cómo te ves para irnos acá nomás, cerquita a la carta del día?
Ya estoy allá yo, te estoy esperando.
Ya voy corriendo. Bueno, me agité un poco porque vine corriendo.
Esperar, por favor.
Y qué bueno que hayas aceptado, porque me toca mi carta del día. Es un arcano mayor y te cuento que ese arcano es el ermitaño, el arcano número 9.
el número 9, ¿cómo lo odio? No lo odio, no, miento, pero me está saliendo muy seguido y es como ya me aburre. Como presencia, como muchas cosas en las lecturas, es como, a ver, renovemos el staff. Bueno, el ermitaño, no hablamos nada hoy, así que esto ya saben que viene de primera mano, pero me da como, bueno, estás ahí como en un proceso de dejar de buscar afuera lo que tenés adentro, ¿no? Esto que de reencontrarte con vos mismo. Estos espacios que recuperás, así sea el ocio, más aburrido del planeta. Para vos en este momento es un paraíso poder tener tu tiempo, tu espacio y tu lugar y no estar como desparramado en el afuera, conexiones o vinculaciones que no te suman, pero sí distraen. Entonces, siento que el ermitaño viene a decir que hoy es un buen día como para explorar un poco más esa parte interna, más allá de si tengas algún plan o no, pero mientras tanto que estés vos solo con vos mismo, lo aproveches para el disfrute y para poder estar en la tuya, básicamente, desde el lugar de activo de eso, el disfrute, no tipo una papa, pero sí esto de decir, che, estoy bien en mi casa, estoy disfrutando, estoy, no sé, jugando jueguitos, escuchando música, viendo series y las de 10. No sé si va por ahí.
Sí, de hecho, mi plan hoy es, bueno, vamos a confesar cuando estamos grabando, hoy es sábado,
Tuvimos
pero
problemas técnicos.
hubo
Sí.
problemas técnicos con el episodio anterior, Mercurio Retrógrado nos hizo una mala pasada, esperemos que en este no, y mi plan de sábado es ir al cine solo, tengo entradas para ir a ver una película yo solo.
Encanta. Bien, bueno, eso, claro.
Por eso, y a ver, igual es algo que yo hago a cada tanto, soy de ir al teatro o al cine solo y lo disfruto. O sea que no es. Hoy cuando me. Esta mañana cuando me salió el ermitaño dije, bueno, claro, obvio. Sí. Que aparte creo que encima creo que es un drama la película, o sea que está como.
Ah, pero bien arriba, está bueno, vos vas
Sí.
con todo.
No, bueno, pero bueno, honestamente estoy aprovechando justo las películas que me interesaron de un festival acá en Buenos Aires, así que bueno, que me interesó. Pero sí, esto que decías, Agus, me sirve bastante, o mejor dicho, se condice bastante con lo que estoy pensando, porque claro, estoy tratando de no anclar disfrute o mi tiempo en el otro, sino más en si cuadra y coincide, genial, pero dándome mucho lugar a mí, ¿no? Que esto tiene que ver con procesos que, bueno, vengo procesando, valga la redundancia, desde hace ya un tiempo, pero también, bueno, después de varios cambios en mi vida y demás que me hicieron como reconectarme y concentrarme como en lo más íntimo, ¿no? Y que eso no quiere decir que no vea gente, que no hable con gente, bueno, incluida Agus, ¿no? Que me aísle completamente, sino que sepa disfrutar mis momentos, ¿no? Y eso me parece que yo estoy perfecto, yo la verdad la vengo pasando bárbaro con esto, cero sufrido.
No, pero creo que se trata de eso, ¿no? De aprender a disfrutarse y disfrutar lo que uno hace consigo mismo en el sentido de habitarse pleno, ¿no? Como esta cosa de, bueno, no hay planes, pero eso no significa que, uy, se me cagó el sábado, no tengo planes, no veo amigos. No, planes con amigos es lo más, pero ahora que no tengo o prefiero estar solo, es para mi disfrute, no es porque me voy a hundir en una bañera de decepción y tristeza, ¿no? Porque mucha gente confunde un poco la soledad, y creo que todos confunden tirando la bola afuera, pero hemos tenido plazos o procesos en los que, bueno, la soledad parecía como la enemiga, ¿no? Esto de, uy, Dios, qué mal que estoy. Y en realidad, no, qué sé yo, estás disfrutando de vos mismo, así como salís, también podés quedarte en tu casa y nada, y tener una experiencia re linda de disfrute pleno, ¿no?
Claro, sí, no, no hay que, a ver, tal cual, hay que saber diferenciar cuando el disfrute tiene que ser, o mejor dicho, queremos que el disfrute sea compartido y cuando el disfrute tiene que ser íntimo, ¿no? Y bueno, esto en algunos contextos lo entendemos muy claramente, guiño, guiño, oyentes. Pero es
Es que
cierto.
también solo es bastante bueno.
Pero que es total, ¿no? O sea, es como, hay momentos que son para uno y que está bien que sea, así sea, ¿no? No hay que forzarlo. Hablando de cosas que no quiero, que no hay que forzar, porque no me gustaría forzarte. Agus, ¿cómo te ves? ¿Tenés ganas de otra tarde de tarot?
Yo ya estoy en la mesa esperándote.
Pero estás muy adelantada, pero ya estás en la próxima semana, me encanta.
Y al final mi segundo nombre.
Bueno, esperemos que los oyentes también estén así, con el mismo entusiasmo, ya expectantes para el siguiente episodio. Recuerden que pueden escuchar este podcast en Spotify o en la plataforma de podcast que prefieran. Nos pueden buscar en Instagram como Tarde de Tarot Podcast.
También nos pueden enviar correos electrónicos a tardesdetarotpodcast@gmail.com.
Y en la cuenta de Instagram, bueno, van a encontrar las opciones en destacadas si quieren contribuir de alguna manera, ya sea del exterior, a través de PayPal o desde Argentina, a través de Mercado Pago. De todas formas, el podcast, como siempre, se va a seguir haciendo con el mismo entusiasmo y amor de siempre.
Si Mercurio lo permite.
Si Mercurio lo permite, esperemos que sí. Crucemos dedos todos los tarotistas. Así que, Agus, un excelente episodio. Habiendo concluido una vez más esto, les puedo decir que yo soy Charlie.
Yo soy Agus.
Y esto fue Tarde de Tarot. Nos vemos.
Chao, chao.